Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este Viernes Santo, festivo en nuestro país. Día, ya sabes, de procesiones importantes en muchísimas ciudades. Y día que seguro que muchos de vosotros habéis aprovechado también para ir a la playa, para hacer una visita turística, qué sé yo, a ese lugar que llevabais tiempo queriendo ir. O igual habéis hecho una escapada al campo o simplemente habéis ido a comer fuera o vais a ir, que todavía es prontito, estáis a punto de salir a hacerlo. Bueno, es lo que hemos hecho generalmente toda la vida en estos días, en Semana Santa, y es lo que por fin hemos podido volver a hacer en esta, en la que solo la mascarilla nos recuerda que la pandemia sigue ahí, mucho más controlada afortunadamente, pero es verdad que sigue ahí. De hecho, afrontamos ya el último fin de semana en el que la mascarilla sigue siendo obligatoria en interiores en nuestro país. El martes que viene, la norma ya decae, así lo va a aprobar el Consejo de Ministros y a partir del miércoles día 20 ya no tendremos que usarla en los interiores, para alivio de muchos que ya no podían llevarla ni un solo día más y bueno, para resquemor de otros que creen que la medida se está tomando precipitadamente, que no pasa nada por seguir llevando esa mascarilla algo más de tiempo. Es la opinión, por ejemplo, que comparten pues muchos epidemiólogos y también virólogos, porque la verdad que no se ha dado ninguna justificación para quitar la mascarilla justo ahora y no haberlo hecho hace 20 días o no hacerlo más adelante, en el mes de junio, por ejemplo. Esto de no justificar muchas cosas ni explicarlas, pues es una constante del gobierno, ya sabes, en esta pandemia. Pero sí es verdad que la retirada de la mascarilla es algo que ya estaban pidiendo algunas comunidades autónomas, que se ha hecho también en la mayor parte de los países europeos y además pues estamos en otra fase de la pandemia en la que con un porcentaje tan alto de vacunación como tenemos en nuestro país, pues la gravedad de la situación ya no la marca el número de contagios, sino la ocupación hospitalaria. Y los últimos datos ofrecidos esta misma semana por el Ministerio de Sanidad es que ahora mismo solo hay 368 pacientes COVID en las UCIs de nuestros hospitales. Es la cifra más baja desde hace mucho tiempo, desde agosto de 2020, desde el final de la primera ola. En la actualidad, el 4,07% de las camas de cuidados intensivos están ocupadas por pacientes con infección grave. Estamos, por tanto, según la nueva estrategia del COVID, en riesgo bajo. El caso es que, a lo tonto, pues hemos estado 2 años con la mascarilla puesta, Y eso que al principio de la pandemia Fernando Simón nos vendió aquello de que no eran necesarias. Pues menos mal, porque llevamos más de 700 días sin poder salir de casa sin ella. Estamos en la cuenta atrás de la mascarilla en interiores, ya no va a ser obligatoria, por ejemplo, en los bares y restaurantes donde pues había relajado ya su uso casi de forma natural. Claro, te la tienes que quitar para comer o beber, pero se da la situación bastante absurda de que te la tienes que poner cuando entras o cuando sales o cuando vas al cuarto de baño. Bueno, ya solo será obligatoria en hospitales y centros de salud, en residencias, en el transporte público, también si te has contagiado de COVID, pero ya no tendrán que llevarla, por ejemplo, en los colegios. Y vamos a ver qué pasa en los centros de trabajo, porque los servicios de prevención de riesgos laborales de cada empresa pues tienen competencias para decidir las medidas adecuadas para proteger la salud de los trabajadores. De modo que la empresa puede tomar la decisión de mantener la obligatoriedad de la mascarilla por las características de su plantilla o el tipo de trabajo que realizan. Bueno, el fin de la mascarilla obligatoria afecta a todos los espacios públicos como tiendas, supermercados, centros comerciales, cines, teatros, bares o restaurantes. Y aquí surgen algunas dudas porque todos estos locales pues tienen derecho de admisión. ¿Pueden obligarnos a ponernos la mascarilla para entrar en ellos? Bueno, pues hay quien piensa que sí y hay otros que dicen que no, porque eso sería ir en contra de la ley. Habrá que esperar a leer la letra pequeña del BOE, porque todavía hay cuestiones que no están del todo claras. Pero el caso es que estamos ya a punto de despedirnos de uno de los símbolos, sin duda, de la pandemia, la mascarilla, esa que nos ha protegido tanto, y que ahora no solamente es noticia por su retirada, sino también por el negocio que algunos consiguieron hacer a su costa en el peor momento de la pandemia. Pues hay otras noticias también destacadas en este día, en este Viernes Santo, noticias que te cuenta ya a continuación Álvaro Sáenz.
Cerca de 100 fieles palestinos y 3 policías israelíes han resultado heridos durante los enfrentamientos en la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Los incidentes comenzaron con el lanzamiento de piedras y fuegos de artificio por parte de cientos de manifestantes palestinos que habrían acudido al sitio con banderas de la Autoridad Nacional Palestina y del movimiento islamista Hamas. Y ya ha sido trasladado a la unidad de quemados del Hospital de la Paz en Madrid el niño de 7 años que ha resultado herido grave tras un incendio registrado en una vivienda en Castiblanco, Badajoz, y en el que ha fallecido una mujer de 74 años. El menor sufre quemaduras de segundo y tercer grado en la cara, cuello, manos y pies. Y parece, Pilar, que estamos teniendo suerte con el tiempo esta Semana Santa, sobre todo estos últimos días, nos está respetando.
Ayer hizo un día, vamos, casi casi de verano, pues, calorazo por lo menos en Madrid, ¿eh?
Si sales a la calle, échate crema solar porque el sol pega, pega, ¿eh? Porque los cielos van a estar poco nubosos o soleados en toda España, las temperaturas pues van a ser de primavera, 25, 26 grados, cercanas y superiores en total a los 20 grados centígrados. Solo están en alerta amarilla en el oeste de Gran Canaria y sur de Tenerife por fuertes vientos del noroeste con fuerza 7. Y hoy, Viernes Santo, día de la crucifixión del Señor, el Papa Francisco va a oficiar en la Basílica de San Pedro la celebración de la Pasión del Señor desde las 5 de la tarde. Después, desde las 9 de la noche, va a presidir el Vía Crucis, que va a volver al Coliseo. Ambas ceremonias se pueden seguir por televisión en 13. Y además, como todos los años, este Viernes Santo se realiza en todas las parroquias la colecta para la Tierra Santa. El Vaticano pide a todos los fieles de todo el mundo que contribuyan para mantener el vínculo con los santos lugares.
Y en los deportes, Abel Madrigal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, continúa la mala racha para el Barça.
A la debacle de ayer contra el Eintracht en el Camp Nou se suma ahora la lesión de una de las estrellas del conjunto azulgrana, Víctor Navarro. No tenemos a Víctor Navarro. Lo que ha sucedido en el FC Barcelona es que Pedri ha sufrido una lesión que le va a dejar fuera alrededor de un mes. Por lo tanto, se perdería casi toda la temporada del FC Barcelona. Tras una semana marcada por el fútbol europeo, esta noche vuelve a la Liga. A las 9 se enfrentan en el Real Stadium la Real Sociedad y el Betis. Y en tenis está ahora mismo Alejandro Davidovich jugándose el pase a las semifinales del Master 1000 de Monte Carlo frente a Fritz. Está restando para sellar su pase a estas semifinales del Master 1000.
Estás en Mediodía Cope. Pues aquí en COPE hemos vivido la noche más larga y vibrante de la Semana Santa. Lo hemos hecho desde una ciudad, desde Sevilla concretamente, y lo hemos hecho de la mano de Carlos Herrera en una madrugada, desde luego, imponente.
María Santísima de la Esperanza de Triana, oigo el rachear de las zapatillas.
Duro pone valiente, hablo de la gente de categoría, siempre andando, para nunca, ¿eh?
El martillo en Triana.
Por Triana, por Sevilla y por España.
Hasta 6 hermandades acompañaban a sus pasos al alba bajo un silencio solo roto por los piropos a la Virgen. Como la Virgen de la Esperanza, que estrenaba manto de la coronación, mientras que la Esperanza de Triana lucía una saya grana bordada en oro. La madrugada del Viernes Santo, pues es uno de los momentos más esperados del año, por muchísimas personas, especialmente por ellos, por los sevillanos, y en esta ocasión además pues ha contado con un narrador de nuevo excepcional desde la medianoche, desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. 8 horas continuadas de radio. Mientras Carlos Herrera nos hacía partícipes de su devoción, las calles iban repletas de ciudadanos, turistas y miles de nazarenos.
Vamos andando, señor, que el palio está aquí. Vamos a colaborar con la hermandad. Let's go to collaborate with the Brotherhood. Alea colaborea con la fraternité. Bueno, esto es una auténtica bulla. Enhorabuena, capataz.
¡Hay que seguir!
Muchas gracias.
Una multitud en un silencio solamente roto por las marchas, por la música, por las saetas que llegaban desde los balcones.
¡Tú eres la reina y madre!
¡Todo por igual valiente!
Cielo, cielo, ay.
Bueno, se han vivido muchísimos momentos muy especiales, muy emocionantes, muy emotivos, como esa salida de la Esperanza de Triana, que ha presenciado también el nuncio de la Santa Sede en España, Monseñor Bernardito Auza. Le ha contado a Herrera cómo está viviendo esta Semana Santa sevillana.
Sobre todo es una Semana Santa muy especial para mí, porque es mi primera santa de procesiones y mi tercera Semana Santa en España. Es como también revivir, vivir de nuevo, especialmente las grandes procesiones de mi juventud, de mi niñez, podemos decir.
Pues ha sido una madrugada muy especial, cargada de fe, de devoción en Sevilla, una madrugada que puedes volver a revivir en nuestra web, en cope.es. Pero también hemos estado pues en otros muchos rincones de España, como en Zamora, donde el Cristo muerto ha recorrido una ciudad totalmente en silencio, una ciudad muda. El silencio solamente se ha roto con el canto del miserere. El abuelo también ha vuelto a procesionar por Jaén y el cautivo de Melilla ha cumplido con la tradición de liberar un preso después de 9 horas de procesión. Una Semana Santa que se vive también con muchísima intensidad de nuevo en el Vaticano. Hoy el Papa Francisco preside. Esta noche lo va a hacer el Vía Crucis en el Coliseo Romano, después de oficiar ayer la misa crismal. Además, el Santo Padre volvió a lavar los pies de 12 presos que cumplen condena en una cárcel a las afueras de Roma. Bueno, pues esta vez sí, este año tenemos una Semana Santa más o menos normal, como la recordamos siempre, con las procesiones, como te estamos contando, por las calles de diferentes ciudades y pueblos de nuestro país. Una Semana Santa, además, en la que podemos viajar ya sin restricciones y con el cielo, que se ha liado esta vez con nosotros y hace buen tiempo, por lo menos en los últimos días. Sí, es verdad que empezó la Semana Santa con algunas lluvias el domingo, el lunes y el martes, pero a partir de ahí pues ha reinado el buen tiempo en la mayor parte de nuestro país. Con estos mimbres y la necesidad que tenemos todos de desquitarnos de la pandemia, los hosteleros siguen hablando de una ocupación hotelera del 90%. Uno de los destinos más demandados pues es el norte. El turismo rural es uno de los favoritos de nuestro país. En algunas provincias la ocupación ronda el 95%. Francisco Almuiña es presidente de la Federación Gallega de Turismo Rural. Nos cuenta que durante la pandemia el turismo rural no fue tan castigado como otros.
Teníamos la lección aprendida, nos tocó en el temario, el tema que mejor preparado teníamos, que era pues eso, espacios de naturaleza, espacios tranquilos, con poca aglomeración, con una calidad tanto en la gastronomía como en lo que son los alojamientos, y evidentemente pues al salirnos ese tema pues nos lo sabíamos muy bien, ¿no? Y la gente pues decidió sobre todo pues eso, optar por el turismo de naturaleza, el turismo en aldeas, en pequeñas villas, y eso evidentemente nos benefició.
Les beneficia a ellos, los que se dedican a este negocio, al turismo rural, pero pues hay otros muchos que han preferido la playa. Las provincias costeras andaluzas están hasta la bandera, todo reservado. Hace un par de semanas el temporal dejaba problemas en la costa. Manuel Villafinas, presidente de la Federación Andaluza de Playas, nos cuenta que pudieron todos a una para esta Semana Santa. La ocupación es casi la misma que, fíjate, la de 2019.
En este momento, ayer ya se detectó una cantidad enorme de gente paseando por las playas, estando en las playas y paseando por los paseos marítimos. Bueno, yendo los tronos, yendo a la Semana Santa, y sí, podemos hablar que podemos llegar a conseguir lo que era la temporada del 2019.
El sector del turismo en España, que poco a poco se va recuperando después de 2 años de pandemia, que tantísimo les ha castigado. Bueno, seguro que lo recuerdas porque las imágenes fueron espectaculares, imágenes que dieron la vuelta al mundo y que a todos nos sobrecogieron. Han pasado ya 3 años del incendio de la Catedral de Notre Dame en París. Atardecía en la ciudad del Sena y las campanas de su templo gótico tañían con desesperación porque el fuego estaba quemando ya su cubierta. ¡Oh! Te hablo de un día como hoy, de hace 3 años, en el que el tejado de la Catedral de Notre Dame expulsaba llamaradas que acabaron devorando su famosa aguja central. Cerca de 500 bomberos trabajaron entonces sin descanso para tratar de extinguir el fuego, y parisinos como Emily nos contaba entonces, muy emocionada, lo que estaba viendo y lo que estaba viviendo.
Vivo aquí, realmente soy una niña de París. Para mí Notre Dame es París con sus grandes celebraciones católicas. Es una seña de identidad. Notre Dame es un símbolo mundial y europeo.
Pues este viernes se cumplen 3 años desde que la catedral fuera arrasada por las llamas. Según las investigaciones, todo parece indicar que el fuego fue originado por un accidente. Corresponsal en París, Asunción Serena, cuéntanos.
3 años después del incendio de Notre Dame, Emmanuel Macron va a visitar esta tarde la catedral para constatar cómo avanzan las obras. Para los impacientes que no ven ningún signo exterior de avance, el general Georges Gelin, encargado de la coordinación de las obras, asegura en Boulevard Voltaire que sí progresan. Por ejemplo, hemos montado en el interior de la catedral una auténtica catedral de hierro. Hemos puesto unos andamios que permiten limpiar los muros y las bóvedas que están impregnados de polvo de plomo. Y hemos comenzado la instalación de los conductos de electricidad y calefacción. Eso no se ve, pero también son trabajos de reconstrucción. En el exterior, los 1000 robles que servirán para restituir el tejado y la flecha de la catedral están siendo tratados en distintas herrerías del país, y a unos 100 kilómetros de la capital han comenzado a extraer los bloques de piedra que servirán para la reconstrucción de la bóveda. Habrá que esperar unas semanas para que desembarquen los talladores de piedra, restauradores y pintura, todo tipo de artesanos, que devolverán a Notre Dame su rostro habitual en 2024.
Pues en nuestro país se vuelve a celebrar la Semana Santa tras 2 años de pandemia. Las calles de muchos pueblos y ciudades se vuelven a llenar de cofrades, de flores, de incienso, de marchas y saetas. Unos días de fe y devoción para muchos y de descanso para otros, pues que han aprovechado, como te contábamos hace tan solo un instante, para marcharse a la playa, para hacer turismo rural o alguna que otra escapada. En tu caso, ¿qué estás haciendo esta Semana Santa? ¿Cómo estás viviendo este Viernes Santo? ¿Qué procesión destacada hay en el lugar en el que vives? ¿Estás aprovechando para hacer turismo? ¿O según están las cosas, no has tenido más remedio que quedarte en casa? Bueno, queremos conocer tu experiencia. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado. Esta Semana Santa en COPE viajamos contigo.
Con Carlos Herrera y el mejor análisis desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE.
La Semana Santa es una de las grandes fiestas de la cristiandad. Mientras tanto, la radio le va contando todo lo que pasa.
Con el mejor entretenimiento en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Y en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Su vida dio un vuelco igual que la de millones de ucranianos.
La última hora con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Muchos puntos para el análisis.
Y con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego el fin de semana.
Esta Semana Santa en COPE viajamos contigo.
Nuestra casa del pueblo. Otra Semana Santa para desconectar. Qué ganas de llegar. ¿Cómo estará el saloncito? ¿Y el cuarto de los niños? Creo que me dejé las cortinas abiertas la última vez. Y los niños la portería de fútbol fuera. No me gusta dejarla sola tanto tiempo. Bueno, ahora sacamos los muebles al porche y a echar ahí las tardes. ¡Qué ganas!
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Fue tan gorda que han pasado los días, pero todavía resuena.
I'm out here. Uh-oh. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me.
Bueno, qué lástima que ese bofetón de Will Smith sea de lo poco que al final nos va a quedar en la memoria de la última gala de los Oscar. El guantazo y no, por ejemplo, que al mismo escenario subieron tres de los más grandes y legendarios artistas de Hollywood. Te hablo de Francis Ford Coppola, de Robert De Niro y Al Pacino, con un propósito: conmemorar el 50 aniversario de una de las más grandes películas de todos los tiempos, un clásico de la historia del cine. Lo curioso es que en El Padrino también aparece, fíjate, una bofetada del todo inesperada, sobre todo para quien la recibe. Es Marlon Brando quien encarna, pues ya lo sabes, a Vito Corleone en la película, el patriarca de la familia, quien le propina una bofetada improvisada y fuera de guión a su ahijado Johnny Fontaine, interpretado por el cantante Al Martino. Cuentan que después precisamente de este momento, de este tortazo, no sabía si reír o llorar, y que el resto, bueno, el resto, pues ya es historia.
No sé qué hacer. No sé qué
aguantar como un hombre. ¿Qué demonios te pasa? Es que lo único que te han enseñado Hollywood es llorar como una mujer. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Eso es estúpido.
Bueno, si has visto la película, que seguro que sí, estoy convencida de que no has olvidado esta primera escena del Padrino. Creo en América. América hizo mi fortuna, imborrable. Esa oscuridad, además, pastosa en la que se mueven los personajes. Y eso que la gran mayoría de los que la hemos visto lo hemos hecho en vídeo, y esas cosas, pues, se aprecian peor. El silencio, además, la pausa, esa penumbra en la que de pronto emerge la imponente figura de Vito Corleone, y se siente, se nota, porque nadie lo dice, que estamos en presencia del todopoderoso Padrino.
Pero ahora vienes a mí a decir: don Corleone, pido justicia. Y pide sin ningún respeto. No, como
qué importante. Buah, es que es una pasada la música, ¿eh?
En cambio,
y qué reconocible es eso, es la música de Nino Rota, de esa melodía que todos llevamos en la cabeza. Bueno, importante la música, pero también en la película es muy importante la luz, ese ambiente de mediados del siglo XX en Nueva York. Por cierto, en los cines se acaba de estrenar una versión restaurada impecable. Importantes también, pues importante también, muy importante el reparto. Además de Marlon Brando y Al Pacino, a quien, por cierto, los productores no querían en la película, querían una estrella consagrada y no a un desconocido. Bueno, pues además de ellos está también James Caan, Diane Keaton o Robert Duvall. Si todo esto hace del Padrino una obra mayúscula, una obra maestra, la película no se entendería igual sin todas aquellas cosas que pasaron durante los 2 meses de rodaje y que nadie había previsto de antemano. Fueron fruto de la casualidad o de la creatividad en muchísimos casos también. Por ejemplo, Marlon Brando ganó el Oscar como actor protagonista y no se aprendió, fíjate, no se aprendió ni una sola frase del guión. El resto de actores tenían que llevar cartelones en el pecho con sus diálogos. Pues bien, Brando fue también quien se inventó ese aspecto de perro bulldog, podríamos decir, de Vito Corleone. Empezó haciendo el personaje con algodones en las encías y al mismo tiempo arrastrando la voz. Acabó con ese tono tan particular y acabó con una prótesis que le sacaba la quijada, como si fuera precisamente lo que decíamos, un perro bulldog.
I come to me and say, Don Corleone, give me justice. But you don't ask with respect. You don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather.
Pues esta forma tan singular y característica de hablar de Marlon Brando hizo precisamente que Al Pacino le imitara. Pacino, para quien era su primera gran película y ni siquiera le pagaron como una estrella, pues él se dejó llevar. Michael Corleone, a medida que iba avanzando la película, pues iba imitando también la voz de su padre. Claro, esto para Javier Dotú, que es el actor español que prestó su estupendísima voz a Al Pacino, supuso un extra, un reto añadido al doblaje. Un doblaje que, por cierto, dirigió Luis García Berlanga.
Es cierto, o sea, yo me percaté, claro, con Berlanga cuando vimos la película un par de veces en versión original, de eso, de esa tendencia de Michael Corleone ir pareciéndose incluso en la forma de hablar a su padre, un poco. Pero claro, yo lo que tenía que hacer era parecerme a Paco Sánchez, que era el que doblaba a Marlon Brando, ¿no? Y así lo hicimos, más o menos.
¿Y cómo hiciste precisamente, Javier, esa transición, ese cambio, esa evolución del personaje?
Bueno, te lo va marcando el mismo personaje, ¿no? El mismo actor Al Pacino te lo va marcando. Entonces tú no dejas de ser un imitador. Lo que hay que procurar es ser lo más fiel posible y lo más humilde posible como imitador.
Nos decías antes, bueno, comentábamos que el doblaje lo dirigió Luis García Berlanga. Uh-huh. Y comentabas que en aquellos años se cuidaba mucho, pues eso, ¿no? La calidad. Se cuidaba,
sí,
el doblaje,
sí.
Ahora sí es verdad que se funciona y se trabaja de una manera más rápida. Pero por aquel entonces, ¿cuánto tiempo estuvisteis trabajando en el doblaje de la peli? Porque estuvisteis muchos días.
Normalmente una película, un largometraje, suele doblarse en 4, 5, 6 días como máximo, si es mucho, muy, muy fuerte, ¿no? Nosotros estuvimos 15 días.
15 días de rodaje, 15 días que le cambiaron la vida a Javier Dotú. Tanto le cambiaron que, aunque a él no le guste, siempre será recordado por ser, pues eso, por ser el Michael Corleone español. Bueno, podríamos estar todo el día hablando del Padrino, contiene decenas de curiosidades, es un clásico del cine porque por primera vez se muestra sin tapujos una realidad moralmente atroz, esa que consiste en mostrar a los malos por la mañana, con sus sentimientos y costumbres de normalidad tan humanos, queriendo a sus hijos, discutiendo con su mujer, y por la tarde, pues matando a 4 hombres por dinero o por un código no escrito de obediencia. Pues en nuestro país ya estamos celebrando la Semana Santa casi casi con total normalidad después de 2 años de pandemia. En otros lugares del mundo, sin embargo, pues no tienen esa suerte. Por ejemplo, en un país al que miramos especialmente desde hace ya unas cuantas semanas, Ucrania, donde llevan ya 51 días de guerra y donde ya más de 4.700.000 personas han tenido que abandonar el país. Es el mayor éxodo desde la Segunda Guerra Mundial. Pero el resto de ucranianos, casi 40 millones de personas, permanecen en el país, durmiendo bajo tierra en refugios y escapando de una guerra que no tiene visos, además de que vaya a terminar pronto. Uno de ellos es el padre Mateusz Sadeansky, con el que hablamos hace justo un mes. Él se encuentra en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en el centro de Kiev, en la capital ucraniana, donde esta noche, por cierto, han vuelto los bombardeos. Padre, muy buenas tardes. Sí, me parece que ahora podemos escuchar al padre Mateusz Sadeansky. Buenas tardes, padre. Bueno, pues se ha cortado esa comunicación que teníamos con Kiev, con el padre Mateusz Sadeansky. Contaba pues que hablamos con él no hace mucho, hace unas semanas, hace justo un mes. Él se encuentra en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en el centro de Kiev, donde nos contaba entonces que seguía oficiando misas cuando podían, bajo los bombardeos, bajo el sonido de las sirenas, y nos contaba también que allí, en el refugio de la parroquia, bajo tierra, pues se refugiaban muchísimos feligreses precisamente para huir de las bombas. ¿Le tenemos ya? ¿Podemos hablar con él? Pues no, no podemos hablar con él en este momento. Se encuentra en Kiev, donde ya sabes que las comunicaciones también están siendo difíciles. 51 días de guerra ya, 51 días de invasión del ejército ruso en ese país, en Ucrania. Una crisis bélica que ha dejado ya casi 2.000 fallecidos entre la población civil, según las cifras que maneja Naciones Unidas, y más de 4.500 personas, según el gobierno ucraniano. Padre Mateusz, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, gracias por atendernos y queremos saber cuál es la situación que hay ahora mismo en la capital, en Kiev, estas horas después de los bombardeos que se han vivido de nuevo esta noche.
Ahora la situación está tranquila, ¿no? Después del bombardeo que ha llegado después de algunos 10 días de tranquilidad, cuando la gente ya ha empezado a devolverse a la capital, nosotros también poco a poco hemos pasado a vivir normalmente en habitaciones. No sé por qué. Puede ser que es una vendetta, de venganza de parte de Putin por el hecho de destrucción de esta nave, de ejército marino. Pero bueno, nosotros vivimos la Semana Santa y estamos aquí. Ayer hemos celebrado muy bonita Eucaristía, hemos preparado la tumba del Señor, que es en una cenería.
Pues pese a todo, pese a la guerra, pese a esos bombardeos que siguen en Ucrania, también se celebra allí la Semana Santa, nos lo acaba de contar el padre Mateus, al que le damos las gracias por estar con nosotros en mediodía. Gracias, padre, que vaya todo lo mejor posible estos días.